Hay sucesos que parten la rutina, que rompen el orden habitual de nuestro día a día. En ocasiones son acontecimientos trascendentales.
Hola. Enhorabuena.
Gracias.
Felicidades.
Gracias.
¿Contenta?
Sí.
¿Nerviosa todavía o no?
Sí, más que nerviosa, estoy un poco asustada por lo que se me ha venido encima.
Era el año 1989. La escritora Almudena Grandes acababa de ganar el premio La Sonrisa Vertical por Las Edades de Lulú. Y ella no lo sabía, pero su carrera literaria estaba cogiendo carrerilla en ese momento para llegar muy lejos. Pero ese golpe de realidad que nos saca del devenir rutinario llega también a veces con una simple llamada telefónica. Casi 30 años después de aquel momento vivido por la escritora, esta vez era ella la que desde el otro lado del teléfono comunicaba una pequeña victoria literaria también a otra escritora. Aroa Moreno descolgó el teléfono y se encontró con la voz de Almudena Grandes el 12 de diciembre de 2017. Y esa historia es la puerta de entrada a la biografía sobre la autora, su admirada Almudena, que acaba de publicar Aroa Moreno Durán. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Me ha emocionado escuchar a esa Almudena diciendo gracias. Gracias,
¿verdad?
Gracias.
Y tan joven, desde hace tantos años ese,
sí.
Ese audio. Aroa Moreno es periodista, es escritora y es autora de Almudena, una biografía editado por Lumen e ilustrado por Ana Jarén. Y además, por supuesto, es lectora, admiradora y amiga de Almudena Grandes. Aroa, es una biografía, pero es algo más que una biografía, ¿no? Es, diría, casi una biografía sentimental, porque es una narración literaria muy cuidada sobre la vida de Almudena. ¿Ha sido difícil prepararla, redactarla, ordenarla?
Ha sido difícil, primero, como asumir que iba a hacer esto, que iba a escribir esto, ¿no? A la editorial yo me le peleé mucho que pusieran biografía en la cubierta, pero había que definirlo de alguna manera para que los lectores entendieran qué era ese libro. Uh-huh. Pero yo sentía que no estaba haciendo una biografía, que estaba haciendo pues una lectura más de la vida y de la obra de Almudena, porque al final cuando tú revisas la vida de alguien y la escribes y le pones que es una biografía, pues parece que fijas una memoria, ¿no? Y bueno, esto es más bien pues un homenaje, ¿no? Un recorrido, una despedida por mi parte.
¿Te ha costado seleccionar los episodios o las cosas que querías incluir de su vida, los rasgos que querías incluir de su vida?
Sí, porque, o sea, sí y no, porque había mucho, ¿no? Pero sí quería que esos episodios o esas escenas tuvieran que ver con cómo se forja la lectora primero y la escritora después. O sea, aunque yo al final sí decidí hacerlo cronológico porque pensaba que es el mejor modo de revisar la vida de alguien desde que es niño, ¿no? Hasta el final. Siempre quería relacionar obra y vida, ¿no? Porque creo que sí quería contar cómo la vida golpea todo el rato a la literatura, ¿no? Cómo la literatura es vida, ¿no? Ella dice, la literatura habla solo de la vida y de lo que se ha perdido.
Ahora iremos profundizando justamente en todo eso, porque además de lo que conocías ya de Almudena, en tu caso, que tuviste la suerte de estar cerca de ella, ¿no? De estar en su vida y que ella estuviera en la tuya, para redactarla también, además de investigar y de haber leído mucho, has hablado con otras personas que fueron protagonistas,
sí,
de su vida, ¿no?
Sí, para mí esto ha sido lo más bonito. Yo creo que ahí no se me quita lo periodista de encima, ¿no? aunque no me dedique a eso ahora. Pero claro, o sea, ha sido bonito y muy emocionante, ¿no? Las conversaciones primeras, pues, con Luis García Montero, en primer lugar, con sus hijos también, porque como es la Almudena madre, no lo sabíamos. Pues, al menos yo no lo sabía. Con sus hermanos, esa conversación también fue preciosa. Me fui una tarde de verano a Becerril de la Sierra, que era el pueblo donde veraneaban ellos, y hablé con, ya tenía dos hermanos y una hermana, y hablé con ellos y también pues me contaron a la Almudena adolescente, joven, que no sé, me gustó mucho esa conversación, o con amigas como Ángeles Aguilera o Azucena Rodríguez, con Eduardo Mendicuti. También los amigos, ¿no? Tienen de pronto otra visión de ti, desde una intimidad muy diferente a la de tu familia.
Además, supongo que en parte por ello también habrás sentido una gran responsabilidad, ¿no? En parte al asumir esta tarea de escribir la biografía sentimental, vamos a llamarla así.
A mí me encanta lo de sentimental, ¿eh? Porque sí. Si soy algo, es sentimental.
Bueno, a ver, es lo que tú decías, ¿no? Que la vida se cuela siempre en la escritura. ¿Ha pesado en ocasiones, a la hora de sacar adelante esta biografía, lo que pudieran pensar?
¿Su familia y sus amigos?
Su familia, sus amigos, también
sí,
sus
claro.
Lectores, no sé si...
Sí, o sea, había una parte en que yo cuando escribía no se me quitaba de la cabeza ni Luis ni sus hijos, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Porque es muy difícil que solo 2 años después alguien venga a contarte cosas de, pues de tu compañera o de tu madre, pero a la vez sentía que tenía que dar libertad a mi escritura y a lo que a mí me parecía interesante de esas partes, claro, ¿no?, que he intentado contar de la vida de Almudena. Pero mira, es que yo no he escrito este libro ni para decepcionar a nadie, ¿no? Ni para poner ninguna situación de tensión con nadie. O sea, quería que fuera un homenaje en el que todos nos sintiéramos reconocidos, ¿no? Y aunque ellos no tienen nada que ver ni tienen que asumir la responsabilidad de lo que yo haya escrito, sí quería que estuvieran a gusto. La ilustradora también tenía su miedo, ¿no? De claro, reconocerán la cara de Almudena, el gesto, porque, o sea, la familia, pero también los lectores, ¿no? Es una persona muy conocida físicamente también, ¿no? Tenemos una imagen todos de Almudena Grandes.
Su voz también, su voz, característica. Su vida se colaba inevitablemente, ¿no?, en lo que escribía, y también se colaba en sus escritos, pues, su ciudad, Madrid, y en eso recuerda un poco también a su admirado Galdós, ¿no?
Sí.
Si te parece, Aroa, vamos a repasar algunos de los rasgos de su vida desplazándonos a diferentes lugares.
Muy bien.
Primera parada. Calle Churruca, en el antiguo barrio Maravillas, actual Malasaña, aquí en Madrid. ¿Con qué Almudena nos encontramos aquí?
Pues esa es una Almudena pequeñita, ¿no? Es una niña. Me acuerdo que su tía Lola, que es hermana de su padre, me dijo que era una niña para comérsela, porque era muy pizpireta, muy lista, muy graciosa, muy curiosa. Y bueno, es la Almudena, pues, que empieza a escribir, ¿no? Que en los fines de semana, cuando los hombres de la familia se ponían a ver el partido de fútbol y las mujeres se reunían en la mesa camilla, a los niños de los grandes los mandaban a la habitación de al lado y les decían a dibujar. Y Almudena dibujaba fatal. Entonces alguien le dijo, oye, ¿por qué no escribes? Si tanto te gusta leer, ¿por qué no escribes?
Claro.
Y ahí esa niña pequeña, ¿no?, pues que tendría 8 años, empieza a escribir un cuento que revisa todos los fines de semana siempre el mismo, ¿no? Y ella decía, yo ya era una novelista completamente neurótica.
Porque nunca lo terminó.
Nunca lo terminó.
Bueno, siguiente parada. Calle Santa Isabel, un cuarto piso con 3 balcones. Ese fue el primer refugio de su gran historia de amor con Luis García Montero.
Como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana, así duele una noche con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte.
Que el maquillaje no apague tu risa.
Luis aparece, por supuesto, en el libro. Su nombre se cuela constantemente en su biografía, del mismo modo que se colaba en sus textos y viceversa, ¿no? Almudena en los de Luis. Entre ellos había intertextualidad. Parece que dialogaban también literariamente, ¿no, Aro?
Sí, ay. No, a mí me costó muchísimo escribir este capítulo que se llama Viernes,
sí,
por ese libro de Completamente Viernes. Porque, bueno, porque había que contar una intimidad y yo sabía que uno de los protagonistas de esa intimidad iba a leerlo enseguida, ¿no? Y me costó mucho. Ese piso de la calle Santa Isabel, que era de Ángeles Aguilera, la editora, con la que una de las amigas con la que yo hablé, fue como el primer lugar de sus encuentros. Y es verdad, ¿no?, que puedes seguir esa historia de amor casi de novela a poemario, en los poemarios de Luis.
Total.
De forma más explícita. En las novelas de Almudena hay que buscar a Luis un poco con más con lupa, pero ahí está, una historia de amor larga que nace de un deseo que no se puede esquivar, ¿no? De esto hay que vivirlo. Y allá fueron.
Total, y a veces cuesta incluso saber dónde acaba Almudena y empieza Luis y al revés, ¿no? Es
sí,
un poco, cuando los has leído a los dos, uh-huh, se aprecia muy bien eso. Venga, pues seguimos con este recorrido. Retiro, finales de mayo, principios de junio, Feria del Libro. Era un lugar y un momento muy importante para Almudena Aroa, el encuentro con los lectores.
Sí, yo creo que la Feria del Libro, ¿no?, hasta el final fue un lugar de felicidad. Nosotras ahora estamos recibiendo parte del cariño que los lectores tenían por Almudena, ¿no? De esa comunidad inmensa que no sabíamos muy bien cómo iba a recibir esta biografía, pero de pronto hemos sentido un calor y eso viene de cómo Almudena trataba a sus lectores, ¿no? Que decían que era, ella decía que eran su libertad y que sabía que estaban esperando la siguiente novela. Y yo creo que ahí en la feria era una mujer a la que atendía, ¿no?, que te hablaba, que además ella, como era tan llana y tan normal, pues no sé, me imagino conversaciones en esas colas enormes, ¿no? Porque Almudena era una de las autoras que tenía pues las colas más largas de la Feria del Libro de Madrid.
Por supuesto que hay muchas, muchas más paradas, ¿no?, que nos dejamos en el tintero, por ejemplo Becerril de la Sierra aquí en Madrid o Rota en Cádiz, pero la última parada nos lleva hasta Atocha.
Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid. Aunque la noche delire como un pájaro en llamas.
Una estación que ahora lleva su nombre, Madrid Puerta de Atocha, Almudena Grandes. ¿Qué ha supuesto para ti, Aroa, haber escrito esta biografía y qué te gustaría? ¿Qué quieres que cale?
A ver, para mí escribir esta biografía pues me ha transformado, ¿no? Yo creo que nunca se sale igual de la escritura de ningún libro, que todos de alguna forma cambian tu vida. Para mí ahora Almudena es parte de mi intimidad. O sea, esto ha sido un libro inesperado que yo no pensaba escribir y de pronto se impuso y lo tuve que hacer. Me gustaría que los lectores que se acerquen a este recorrido por la vida de Almudena encuentren un manual, de alguna forma, que se entienda, de escritura, ¿no? De cómo una mujer se pone a escribir, no es tan fácil, incluso de técnicas de escritura que aparecen ahí, de cómo lo hacía ella, que nada nace de una idea genial de una noche, ¿no?, sino que hay que levantarse y persistir, y luego les deseo lo mismo que me ha dado a mí esta escritura, que yo iba con preguntas sobre el oficio y salí con respuestas sobre la vida.
Qué
creo
bonito.
Que Almudena era muy inteligente, muy alegre, y eso es lo que yo me guardo de esto.
Qué bonito, qué bonito. Pues nos quedamos con esa reflexión y con esa conclusión de Aroa Moreno, que es periodista, escritora y autora de Almudena, una biografía editado por Lumen e ilustrado por Ana Jarén. Mil gracias, Aroa. Ha sido un placer charlar contigo, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
María en París. México me atormenta, Buenos Aires me mata. Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid.
Pero siempre hay un fuego.
Pero siempre hay un niño que envejece en Madrid.
Pero siempre hay un vuelo.
Pero siempre hay un coche que derrapa en Madrid.
Pero siempre hay un barco.
Pero siempre hay un fuego. Se entiende en Madrid.
Pero siempre hay un sueño.
Pero siempre hay un barco que naufraga en Madrid.